Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. El día de hoy conversamos con Gustavo Deep, maestro de Wushu. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra el...?
¿Qué tal? Buenas tardes, José. Bien, gracias. Gracias por permitirme esta entrevista y ser parte de algo que pueda ser significativo para los que escuchan.
Claro que sí, estamos seguros de eso. Sifu, todas nuestras conversaciones en el podcast empiezan preguntando cómo inició usted en las artes marciales y me gustaría conocer un poco de su historia.
Tendríamos que remontar unos cuantos años atrás en la adolescencia.
Bueno, tenemos actualmente tiempo.
Actualmente tengo 63 años. Si bien en mi niñez hice un poco de judo, luego en la adolescencia un poquito de karate, sentía que era algo que me completaba totalmente hasta que apareció un profesor, un maestro, bueno, en ese entonces lo conocíamos como un instructor, Víctor Rodríguez, un profesor que era de Buenos Aires. Estoy hablando de una etapa de adolescencia, 15, 16 años, y transmitía lo que se llamaba en ese entonces boxeo chino. Y ahí es como que apareció, digamos, la parte inicial de mi carrera de artes marciales chinos, y hasta el día de la fecha. Así que ese fue un poco el puntapié inicial. Y bueno, después se fueron dando muchas situaciones para favorecer, digamos, el crecimiento que uno ha ido teniendo, ¿no?, en materia de arte marcial y también en un enriquecimiento personal. Y uno de esos aspectos de la vida también han sido acompañados y marcados de manera muy, muy linda con el maestro Fernando Martínez de Aikido.
Sí.
Donde por esas circunstancias o sincronicidades de la vida nos encontramos, porque bueno, yo soy oriundo de Santiago del Estero, una provincia del norte de Argentina, y el maestro Fernando Martínez vive en Buenos Aires. Por eso digo una sincronicidad, porque yo me encontraba paseando por ahí y ve así por una ventanita alguien que estaba practicando, que no sé qué cosa era, porque no había ningún cartel, nada, toqué el timbre. Y a partir de ahí nos conocimos con el maestro Fernando y hicimos un camino paralelo, digamos.
Bueno, la gente buena se consigue.
Sí, la verdad que sí. Bueno, esto va a ser lo general, sí.
¿Qué estilo, cuando, digamos, hablando de artes chinas, a qué se dedicó o qué entrenó?
Y bueno, en Wushu o arte marcial chino, lo podemos comprender como dos aspectos o dos para marcarlo, ¿no? Un aspecto, digamos, tradicional y un contemporáneo, dentro de lo que realmente se le llama Kung Fu y Tai Chi. Pero a veces el concepto está equivocado, porque Kung Fu es una expresión que va un poquito más allá de la palabra, no es explícito, o el arte marcial en sí tiene más al talento para tal o cual cosa, nada más que ha quedado en la terminología de Kung Fu, ha quedado ya, digamos, enraizada en el vocabulario común de todos. Pero bueno, digamos que yo practico un Kung Fu tradicional Tratando de también incursionar un poco, sobre todo con algunos jóvenes, en el Kung Fu más contemporáneo, o el Kung Fu moderno, como le dicen algunos, tratando de abarcar la mayoría de los sistemas que implican la práctica del Wushu, o sea, el Chan Chuan, el Lan Chuan, el Tai Chi Chuan, todos los sistemas con armas, palos, sable, espada, dentro del Tai Chi, el sistema Yan y el sistema Chen. Bueno, mi escuela, digamos que en ese sentido trata de ser amplia, porque comprende que las características de distintas personas a veces no se ajustan a todos los estilos. Entonces, si bien hay una base que es igual para todos, dependiendo de las características de la persona, por ahí le queda mucho mejor uno u otro estilo.
En relación a eso, ¿cómo fue su acercamiento al Wushu? ¿Cómo conoció a su maestro? ¿Quién fue su maestro? Eso nos gustaría.
Eso es algo de lo que siempre comento al maestro Fernando, un poco. Yo soy huérfano de maestros, porque he tenido varios maestros, pero ocasionales, quienes me han ido dando y me han ido otorgando cierta posición, pero no podría otorgarme el crédito de decir que tengo un maestro actualmente. Entonces es como que me he ido forjando a lo largo del tiempo. Y bueno, algunas circunstancias han permitido que podamos plasmar nuestra escuela. Yo he creado mi propia escuela hace muchos años, en el año 85. Y, sí, y bueno, si bien mi escuela es eminentemente formativa, hemos tenido invitaciones a algunas competencias, sobre todo en formas, tanto de... Perdón por la interferencia. Hemos tenido algunas invitaciones a Panamericanos, donde hemos logrado medallas de oro. Y últimamente hemos tenido una invitación a un torneo internacional por uno de los que para mí son los mejores referentes en Argentina, de la maestra Chen Min, muy conocida en el mundo, y su marido, Roberto Pong. Y bueno, hemos tenido también la oportunidad de hacer podio de los cuatro participantes que hemos podido viajar, porque todo era muy caro. Hemos podido hacer medalla de oro, medalla de plata y plasmar nuevamente, digamos, la posición de la escuela. Y bueno, es un poquito, digamos, un orgullo, como maestro de mi escuela, y poder lograr que mis alumnos tengan una experiencia significativa. Pero bueno, en muchos de mis recorridos he tenido la suerte, voy a mencionar algunos de los maestros que he conocido. Primero, como comentaba, el maestro Víctor Rodríguez, al cual siempre le estoy agradecido porque ha sido el inicio. Luego tuve un maestro chino, el maestro Tan, Tempo Tan, con el cual tuve una gran iniciación, y él es el que me enseñó muchos de los sistemas y sobre todo lo que aquí no se conocía todavía en aquel tiempo como el Tai Chi, ¿no? Luego, en Buenos Aires tuve la dicha de conocer al maestro Sanji Wu. Tuvo un periodo en Buenos Aires, muy importante él, inclusive dictaba clases en programas de televisión. Tuve la suerte de conocerlo, de practicar con él, de entrenar un poquito con él allá en Buenos Aires. Y bueno, quienes me fueron otorgando, digamos, una posición de crédito a lo que yo trataba de mostrar, de lo que podía hacer y como me podía ir buscando, digamos, bueno, eso, ¿no? Que ver cuál era la mirada de estos maestros en consideración a mi persona. Y bueno, las circunstancias de la vida no permitían la continuidad. Por muchas razones, sobre todo por el factor monetario. A veces mira, hay algunas cosas, no todas. Mi experiencia, digamos, podríamos decir más significativa, ha sido un viaje a China, estar 2 meses en el monasterio de Budang, como monjes taoístas, quienes, bueno, me otorgaron ahí un diploma. Después de haber aprendido y logrado un sistema, y creo que eso ha sido un poquito ya como no mi culminación de búsqueda, sino como decir, bueno, pude lograr algo bastante significativo para mi pretensión, y por sobre todo para continuar una entrega más fidedigna con mis alumnos en la escuela, ¿no? Bueno, eso digamos, un poquito es la historia de mi pasaje por las artes marciales. Y en este caso, bueno, tengo que nombrar al maestro Yuan Xiugan, maestro de allá de China, Yuan Xiugan. Sí, un maestro muy, muy conocido, e inclusive siempre comento que cuando yo estaba ahí en China, quisieron grabarlo porque se estaba montando una nueva versión de una película muy, muy taquilla, digamos, la última de Karate Kid, donde ahí aparece él porque lo fueron a filmar para hacer una escena. Así que fue también muy bonito porque cuando la estrenaron, fui al cine, poco fui, pero sin saber que en una de las tomas no iba a ver, ¿no? Y bueno, fue bastante
Yo estuve ahí.
lindo sentirse. Estuve ahí,
Claro.
casi me levanto. Bueno, esas cosas uno tiene de niño, ¿no? De por suerte las puede sostener
Claro.
a pesar de que uno ya tenga una cierta edad.
Claro. Sifu, yo quería conversar con usted. Bueno, con esa introducción que nos ha dado, se me multiplicaron las preguntas, pero digamos, quisiera saber cuál es su posición acerca de ese binomio entre la importancia del maestro y la importancia del discípulo. Entonces, no sé cuál es su posición acerca de esto.
Bien, qué pregunta. Yo como a veces las personas que me conocen por primera vez me preguntan si cómo me tienen que llamar, yo me llamo Gustavo. Me puedes decir profe, porque aparte soy un profe de educación física. Yo hice una vida paralela con las artes marciales como docente en mi carrera de educación física, y que tienen un gran paralelismo porque, digamos, hay mucha similitud en los valores y digamos que mi proyección es netamente pedagógica. Por eso hablo de que para mí lo más importante es lo formativo. En ese proceso de transmisión de maestro-alumno o maestro-discípulo, se producen dos aspectos muy, muy bonitos, muy interesantes, que es un poco de enriquecimiento. Si uno piensa que es uno el que entrega nada más y el otro el que recibe, entonces uno ya ha quedado sin posibilidad de crecimiento. Así que yo siempre, cuando aparece el alumno, y digo aparece porque muchas veces uno comparte y convive con. Yo tengo alumnos de hace 30 años, pero a veces frente de ellos mismos veo que ha desaparecido su condición de aprender. Entonces, cuando aparece la condición del alumno, en ese momento se produce la magia y uno puede brindarse plenamente y generar ese feedback, ¿no? Lo contrario, no se genera esa posibilidad. Entonces yo soy un agradecido siempre de la presencia del alumno, porque es el que me otorga la posibilidad. Sin ellos no hay posibilidad. Así que, bueno, esa es mi mirada. Uno ha hecho una experiencia y le trata de transmitir esa experiencia que quizás para uno le ha llevado muchos años, como yo siempre les digo, para aprender esto me ha llevado 10 o 20 años. No pueden atesorar a esas capacidades técnicas, sobre todo, ¿no es cierto?, en cuestiones de horas a veces, de días o de meses, y eso para mí es maravilloso. Eso es maravilloso. Ahora, obviamente que es importante que luego ellos procesen eso y puedan hacer que ese aprendizaje se capitalice para que luego la transmisión a través de ellos tenga también la riqueza que uno les ha podido brindar. Uh-huh. Porque, digamos, en este proceso de transmisión, quien se erige como maestro tiene una gran responsabilidad, porque a veces puede estar transmitiendo simplemente sus pretensiones. Y en vez de estar otorgando un enriquecimiento, está generando, digamos, un grado de toxicidad y está es muy dogmático y respetuoso de lo que el maestro transmite. Puede quedar enclavado en un estadio que luego es muy difícil desandar. Entonces, para mí esa es una gran responsabilidad, la transmisión de un conocimiento, de un valor, de una apreciación sobre las cosas. Lo transmite porque creo que no va más allá de una técnica, ¿no?
Sifu, ¿cómo escogió ir al templo de Wudang y no, por ejemplo, al templo Shaolin? ¿Eso marcó de alguna forma su vía marcial?
Sí. Bueno, a mí me ayudó un poquito el maestro Fernando, que estaba aquí en casa, me acuerdo, porque a veces viajo yo a su casa o viene él para acá, y hemos hecho varios encuentros marciales, y cuando viajé a Buenos Aires hace poquito en julio, también previo a la competencia estuvimos con él, él nos alojó en su dojo, e hicimos un encuentro maravilloso con sus alumnos de Aikido, donde ellos me otorgan a mí la posibilidad de brindarles un poco de lo que es el Wushu. Y bueno, siempre hemos comulgado con el maestro Fernando que tanto el Aikido como el Tai Chi tienen muchísima similitud. Y en esta ocasión él un poco me ayudó a buscar, a conectarme con este maestro Yuan, o por lo menos con la página. Y bueno, creo que es el mundo interno de uno el que lo lleva a sincronizar con los otros, ¿no? Porque yo creo que, me voy a poner un poquito metafísico, en el espacio-tiempo, digamos, no hay esa distancia aparente. Entonces, como conexión sin espacio, sin tiempo, inminente, podríamos llamarle a través de la inteligencia intuitiva, la que a veces nos lleva a sentirnos que estamos muy cerca de unas personas. En este caso, a mí es lo que me ha sucedido con Wudang y sí con Shaolin. Pero sin embargo, yo veo que no hay mucha diferencia. Posiblemente haya aspectos regionales que marquen algunas diferencias, pero en lo que hace al arte marcial en sí, creo que todos llegamos a lo mismo, entender que hay dos aspectos, uno que es el entrenamiento externo y otro que es el aspecto interno, que es como decir, bueno, digamos, dos hemisferios, bueno, uno maneja una parte, el otro maneja otra, pero hay que buscar el equilibrio. Está fuera de contexto respecto a la cultural. Me empujo en el camino de la búsqueda de tratar de vivir y de clarizarnos como seres humanos.
Interesante. Otra de las preguntas que le quería hacer era, ¿cuál es el secreto de mantener la práctica tanto tiempo? Porque cuando uno comienza, uno va buscando unas cosas y a medida que uno va creciendo, los intereses cambian, la perspectiva de la vida cambia también, pero estos grandes maestros que tienen tantos años como usted, se mantienen en la vida marcial y me gustaría saber cuál es, si hay algún secreto para mantenerse.
Bien, para mí la raíz de todo es filosófica. Entonces, cuando uno va caminando el camino de la vida y va indagándose permanentemente en el porqué y el para qué, en un momento uno logra encontrar ciertas respuestas que siempre van a ser relativas, van a ser paradójicas y controvertidas, pero la búsqueda debe ser permanente y esa búsqueda no puede ser dualista, porque si hago una búsqueda solamente desde lo externo, como podría ser corporal, va a llegar un momento que eso va a generar una limitación. Y si la expectativa estaba toda puesta ahí, entonces esa limitación va a aparecer con más fuerza. Mientras que si uno va en una búsqueda del equilibrio permanente, donde resta la dualidad y no va a comprender la unidad en el camino, no sé si me expreso de manera clara,
Sí.
o sea, no otorgarle el aspecto externo, siento de la práctica. El aspecto externo es importante, pero si no está sostenido por el interno, en algún momento se quiebra. Entonces tienen que ir juntos. O sea, por eso aparece, y hablo de lo filosófico, porque si comprendemos el concepto del yin y del yang, de ese simbolito que muchas veces tenemos en una chaqueta, para el karateca es el do, para en Japón es el do, en China es el mismo, es el mismo concepto, el yin y yang. Entonces entendemos que no es una dualidad, es una unidad con una dualidad aparente. El fracaso que se da siempre es cuando hemos perdido la unidad. Entonces, para cualquiera de los dos aspectos que nos vayamos, en forma digamos, forma total, si me voy mucho hacia el interno y pierdo, entonces también va a aparecer el desequilibrio y va a aparecer el fracaso. No voy a poder tener una continuidad en el tiempo. Y si me permites, el secreto podría decirse, no es proyectarse en un futuro, sino que todos los días es hoy. Entonces, cuando todos los días es hoy, la práctica es equivale a que sean todos los días y que, como dicen los maestros, en todo momento, porque ellos comprenden, como diría Eckhart Tolle, el poder de la hora. O sea, si comprendemos la importancia de la hora, de hoy, entonces mi camino es permanente. Si bien es cierto que uno se proyecta, hace expectativas, todo eso, pero vos me pides un secreto, yo creo que el secreto es siempre el ahora, el momento.
Sí, por parte, estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que, a ver, también lo pongo un poco desde el punto de vista de que uno, cuando yo empecé a hacer Aikido, por ejemplo, buscaba un método de defensa personal. Y la práctica me ha llevado a entender otras cosas. Y me ha hecho trabajar por el arte y por mí mismo. Y ya el tema de tener un sistema de conocer un sistema de defensa ha quedado como en tercero, cuarto, quinto plano, ¿no? Entonces siempre me parece muy lindo saber cuál es la motivación de práctica a través de los años, ¿no?
Claro. Bueno, eso como dices es muy bonito. Entonces, es como que. Un poco me voy a poner como profe de educación física.
Bueno.
Son tres pilares fundamentales para la salud. Cualquier médico, el profe de educación física lo estudia y lo sostiene también, o por lo menos le corresponde sostenerlo. Que uno es la nutrición, otro es la actividad física, cualquiera sea, siempre y cuando proyectada para la salud. Uno, toda actividad física a veces es buena, ¿no? Pero lo entendemos, estamos hablando de una actividad física proyectada a la salud, para beneficio de la salud. Entonces, el movimiento en sí, la actividad física, la nutrición y el buen descanso. Son tres pilares para estar en el. Entonces, cuando una persona comprende esto y lo incorpora como su norma de vida, no existe, digamos, una razón por la cual deba declinar ante ninguna de esas cosas. Y por eso digo, tiene que haber una base filosófica, una comprensión de la importancia de que mi sistema fisiológico, sí o sí lo necesito. Como decir, no puedo vivir sin respirar. Entonces, sí o sí respiro. Y bueno, simplemente comprender eso. Y cada quien encontrará una motivación de esto o aquello. Y si hablamos del arte marcial, es muy común que el joven, la primera motivación sea la defensa personal, la parte pugilística, el tratar de medirse con otros para sentirse con valor de lo que hace. Y bueno, esa es una etapa, digamos, común, por ahí necesaria en el joven,
Claro.
pero que si no está muy bien acompañada de un maestro y de un instructor, como para que le vaya marcando lo relativo a esa situación, entonces es muy posible que cuando encuentre un fracaso, decline
Claro.
en esa continuidad.
Claro.
Y quizás en ese camino, que es el arte marcial, por eso te mencionaba hace un momento la importancia del maestro y el discípulo, obviamente que eso que te comento es lo que a mí me ha pasado también como, digamos, aficionado del arte marcial y luego permitirme acompañar de la mejor manera a mis alumnos que también iban pasando por esas circunstancias donde lo imperativo era el sostenerse ante los otros, ¿no? Pero bueno, eso creo que urge entenderlo, que los grandes maestros, Goyiba, lo han podido plasmar muy bien con el concepto de Aikido, ¿no? Si desmembramos el concepto de Aikido, no encontramos ningún aspecto relacionado a lo marcial. Más bien lo que encontramos es una expresión filosófica del universo. Y me parece extraordinario, porque no sabemos si estamos ante la presencia de un maestro de artes marciales o un físico.
Sí, así es. Sí. Sifu, le quería preguntar. Sí, disculpe, es que. Aló. Ah, por favor. Mire, yo veo las artes marciales chinas y. A ver, uno va educando el ojo y a veces entiendo muchas cosas y a veces no entiendo lo que hacen, ¿no? Pero más allá de eso, veo un trabajo de energía que es súper importante y me gustaría saber, desde su punto de vista y desde su experiencia, si nos podría relatar un poco cómo es el trabajo de la energía o el ki que le llaman en las artes japonesas o el chi, en su arte.
Bueno, yo voy a expresar lo que yo compongo. De ahí a que esté equivocado o acertado, es muy posible que esté más equivocado que acertado, pero creo que nosotros como seres humanos somos energía principalmente. No tenemos, no la podemos acumular más ni menos de lo que tenemos, porque somos un sistema ya, ¿sí? Lo que podemos hacer es sostenerla de una manera mucho más equilibrada. Eso tener en cuenta lo que mencionaba hace un ratito, la buena nutrición, la actividad física excelente que hace fuente, el sistema de entrenamiento que tiene que estar muy bien concientizado, y ahí hace muy, muy importante práctica de la arte marcial, donde los temas de entrenamiento son extraordinarios a veces, muchas veces extraordinarios, comunales y que rompen grandes barreras de estructura. Y bueno, y tener en cuenta que cuando no tenemos esa continuidad y ese equilibrio, lo que sucede con nuestra energía es que va a ocupar, o sea, se va a deteriorar, va a aparecer la enfermedad. Pero digamos que todos tenemos, todos somos una energía, un sistema de unidades energéticas. Y dependiendo cómo lo
Sí.
practique, se puede proyectar de una manera u otra. Por decir ejemplos, cuando se habla en China del qigong, el qigong duro o camisa de hierro, ¿sí? Eso está, que también se lo ve en el arte japonés y de manera extraordinaria. Cuando se entrenan específicamente algunas partes del cuerpo para poder soportar golpes que a cualquier persona común como nosotros nos podría generar una lesión bastante severa.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, ver un maestro que trabaja en su glotis, una muy, muy delicada, y que rompen varillas en esa zona, es tremendo porque nos está diciendo que nuestra estructura anatómica, así como la conocemos, debe ser modificada en función de una intención. ¿Sí? Entonces, una persona tiene la misma energía que cualquier otra persona, pero lo que hace es dedicarse en un sistema de entrenamiento para eso. Y bueno, eso es lo que marca de manera relevante algunos aspectos de un practicante respecto de otro. Pero no es más ni menos que eso. No la hace mejor o mejor persona que a otro en otro sentido. Así que vuelvo al aspecto externo y al aspecto interno. Son simplemente, podríamos decir, atención y necesidades de tal o cual persona que por alguna razón necesita superarse en este aspecto. Porque si lo vemos como algo esencial para la vida, lo ves. ¿Es significativo? Sí. ¿Es valorable el esfuerzo? Sí. Pero no es esencial. Entonces creo que hay que darle la importancia que tiene nada más, ¿no? No hay que ir a aspectos de idealización, porque no son necesarios.
Sifu, otra pregunta. Porque
Sí.
al principio de la entrevista me comentó que había pasado por judo, por karate. ¿Qué hizo que se quedara entrenando Wushu? ¿Qué encontró en el arte que lo hizo quedarse entrenando?
Bueno, encontré en ese momento la magia que tenía la función corporal en el movimiento, el lenguaje corporal. Eso está conectado con cada persona. Para mí iba más allá de una simple patada, de un botazo, era la expresión del movimiento, la belleza del movimiento, la comunión de esa expresión entre el cuerpo, la mente, no solamente lo marcial, sino se podría decir que la inteligencia en el movimiento, que es lo mismo que pasa cuando veo Aikido, belleza de movimiento, esa sutileza del arte, donde, digamos, la fuerza es aplicada en la medida de lo necesario. Entonces me parecía, y me parece, y me sigue pareciendo, que ahí es donde está la idea de la maestría, ¿no? Y eso me parece maravilloso, porque si se tratara solamente de fuerza, bueno, hagamos todos pesas, tratemos de levantar toneladas y romper cosas. Creo que para mí el arte marcial conjuga eso, esa capacidad de poder realizar un movimiento con la mayor belleza, con la mayor impecabilidad que exige esa técnica. Bueno, es lo que yo pude encontrar en algunos maestros del Wushu. Y como mencionaba hace un rato, la maestra Chen Min, para mí es la máxima expresión del arte en Argentina, ¿no? Y he podido tener la suerte de compartir con ella clases, seminarios, hace poquito de compartir un torneo que también te comentaba. Y bueno, estar ante la presencia de alguien como ella, es muy lindo, muy lindo. Es una persona joven todavía y ha podido plasmar a través de muchas clases virtuales que ha dado, sobre todo en la época de pandemia, lo maravilloso de lo que es el Wushu, el arte del Wushu. Así que a ella le estoy muy agradecido también porque nos ha acercado a todos los argentinos, a todo el mundo. Es una persona conocida en todo el mundo. Nos ha acercado la magia, podríamos decir, del Wushu.
Conversamos con el Sifu Gustavo Dip. Sifu, otra de las inquietudes que yo tengo es la preservación de la técnica. ¿Cómo a través de los años, cómo se puede mantener el arte marcial lo más puro que se pueda? Si bien tiene que evolucionar y todo esto, ¿cómo hacer que este arte pueda mantenerse en el tiempo?
Qué linda pregunta, porque eso nos lleva a comprender la importancia de lo cultural. Creo que en toda cultura, digamos, si se sostiene en el tiempo la transmisión de su folclore, entonces la respuesta está, digamos, implícita en eso. Y quizás para Occidente no sea tan fácil, por eso es importante remitirse a las fuentes. Y hace un rato te decía que yo estaba muy agradecido porque la maestra Chen Min había podido plasmar el arte del Wushu aquí en Argentina y a través de sus videos en todo el mundo, como lo más genuino que tenemos aquí en Argentina, ¿no? Porque justamente cuando uno no se remite a las fuentes, entonces uno, sin querer, quizás seguramente con muy buena intención, puede distorsionar no solamente la técnica en sí, sino a lo que llama arte marcial, ya sea kung fu, karate o aikido, porque no nos olvidemos que lo que siempre aparece reflejado, quiera o no uno, es nuestra pretensión. Entonces, eso nos puede llevar a cometer errores pensando que lo que hacemos está correctamente bien. Y teniendo siempre una fuente fidedigna a la cual uno tiene que siempre llegar a beber, a nutrirse, a corroborar, nos va a permitir sostener y poder transmitir en el tiempo. Y para mí no es solamente eso, sino que es una cuestión de respeto a quienes han sido los que han ido creando, ¿no es cierto esto? Así que uno es un eslabón más siempre. Así que pienso que eso es muy importante. Eso también ha sido un poco la motivación de viajar a China, ¿no? Y poder ir justamente a la fuente. Y eso ha sido para mí un factor de mucha importancia, de mucha importancia.
Sifu, ¿y cómo? No sé si nos puede resumir, relatar brevemente cómo fue ese entrenamiento en el monasterio.
Sí, por supuesto. Bueno, allá nos levantamos a las 5 de la mañana y lo primero que se hace es salir a correr 30 minutos. Nos levantábamos a las 5 de la mañana, trotar 30 minutos. Después de eso, una práctica hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, bueno, hace una práctica de Tai Chi o de Qigong. Y después, a las 7 de la mañana, un desayuno. Que el desayuno no es como el nuestro, ¿no es cierto? Es apenas. no sé cómo decir, es como un pequeño caldo así, suave nomás y nada. Y una especie de pan de la característica de ellos, de esos blancos. Y bueno, y de ahí el entrenamiento continúa hasta las 2:30 del mediodía. Luego el almuerzo. Y ahí hay un periodo de descanso. Y te hablo yo de la época en que yo estaba, que era verano. La tarde arrancábamos con una cena. Que querían cenaban, los que no, no, una cena así de media horita y después la práctica hasta las 20, 30 horas. Ahí terminaba el entrenamiento y al otro día lo mismo. Todos los días es así. Sí, allá los días que teníamos franco eran la mitad de un miércoles a la tarde ya y el jueves. Eso eran días de receso, donde algunos se podían quedar en el templo a practicar o salir a pasear. Bueno, eso ya quedaba en cada
Claro,
uno,
claro.
¿no? Pero el entrenamiento era así. Obviamente que en lo cuantitativo nomás ya es riguroso, y luego obviamente en la práctica, sí o sí. O sea, no hay justificativo.
Sí, ya lo creo.
Mucho menos severo con los occidentales que con ellos mismos y poder presenciar el entrenamiento de ellos, realmente te deja de lado esto, porque te das cuenta que te quiebra fácilmente si tienes que soportar lo que ellos soportan.
¿Por qué cree que es esa diferencia?
Nos decía, bueno, que era muy distinto el entrenamiento para ellos,
Claro.
porque ellos ahí no tienen que trabajar. Y me gustaba ver la coherencia de su persona, ¿no? Entonces, es muy distinto, decía, para ustedes allá tienen que trabajar, tienen que sostener una familia, esto y aquello. Entonces no es tan fácil. En cambio, nosotros estamos aquí de manera interna en el templo y bueno, es como
Claro.
que es mucho más fácil en ese sentido, ¿no? Y él tenía y contemplaba eso. Está bueno que ellos puedan ver eso porque es un aliciente importante. Entonces, cuando me preguntaban a mí aquí si cuál era la diferencia que yo veía, le digo, nosotros entramos a lo sumo 6 horas semanales y ellos entrenan 36 horas semanales.
Claro,
O sea, esa es la gran diferencia.
claro.
Una gran
Sifu,
diferencia.
para ir cerrando esta maravillosa entrevista que hemos podido tener con usted, le quiero preguntar, ¿cómo se reconoce un gran maestro?
Bueno, creo que detrás de ese maestro hay una gran persona. Hay una gran persona que reconoce que tiene mundos internos que tiene que superar y que por esa razón puede ayudar a otros. Porque no se permite transmitirle sombras a sus alumnos. No se permite transmitirle sus
Claro.
miedos. Sí se permite mostrarse transparente, mostrarse con todas las debilidades, con todos los no puedos, y aún así no justificarse para sus prácticas, ni por su edad. Y en este sentido voy a remarcar un aspecto muy, muy hermoso que yo he podido brindarle a mis alumnos cuando viajé a Buenos Aires en el dojo del maestro Fernando Martínez. En ese momento el maestro Fernando Martínez estaba dando la clase de Aikido con una intervención médica que tenía en su cuerpo, porque estaba con un problema de cálculos renales y tenía un catete interno en sus partes internas, lo cual duele muchísimo, y sin embargo, él estaba entrenando con sus alumnos al 100%. Entonces, les dije a mis alumnos, ahí tienen un gran maestro. Como decía Lao Tse, el que se justifica no convence, y verlo plasmado en la práctica de una persona es maravilloso. Y en este sentido siempre remarco que mi querido hermano Fernando Martínez es un gran maestro. Aparte de su técnica exquisita, es muy bello verlo entrenar, es muy bello ver la clase y bueno, creo que ahí tienes vos cómo a veces uno descubre la presencia de un maestro.
Me he quedado sin palabras. Muy, muy, muy bonita referencia y una respuesta. Excelente, así que le agradezco muchísimo, Sifu. Hasta aquí la entrevista del día de hoy, Sifu. Muchísimas gracias por atender la llamada, muchísimas gracias por su buena disposición y por todos sus conceptos emitidos aquí.
Un gusto, José, gracias a vos por permitirme, bueno, expresar un poquito de lo que uno considera que es importante y bueno, nada, un abrazo, gracias a vos y espero que sea útil para la audiencia. Siempre a tu disposición.
Hasta aquí la entrevista de hoy con el Sifu Gustavo Dip. Será hasta una próxima oportunidad.